Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 21 de febrero. Caso Zambada, Formes Fondo. Ismael El Mayo Zambada envía una carta al gobierno mexicano para pedirle que reclame a Estados Unidos su repatriación. Dijo que de lo contrario habría un colapso en la relación entre ambos países. Esto lo vamos a analizar más adelante con César Gutiérrez Priego. Y al respecto, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, respondió que la Fiscalía General de la República va a revisar el caso. Explicó que no se trata de la persona, se trata de la forma como se lo llevaron, sin intervención del gobierno de México.
El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este.
Estados Unidos promete un infierno a grupos delictivos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, declaró que las organizaciones criminales están sobre aviso. Se enfrentarán a la intensificación de la represión.
Mencionaste fentanilo. Nosotros vamos a desatar el infierno en los cárteles. Suficiente es suficiente. Estamos asegurando la frontera y los cárteles están advertidos.
Además, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca destacó la colaboración que existe entre autoridades de Estados Unidos y de México en operaciones en la frontera. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, él negó que se considere usar la fuerza militar contra los grupos delictivos y que lo que se prefiere es trabajar en conjunto con el gobierno mexicano, brindándose mutuamente información.
Obviamente, en el caso de México, la preferencia es trabajar en conjunto con nuestros compañeros mexicanos. También les podemos proveer mucha información sobre quiénes son y en dónde están localizados.
México dando cátedra. Estados Unidos tendrá su propia campaña contra el consumo de drogas. Donald Trump decidió emular la iniciativa del gobierno mexicano contra el fentanilo. Agradeció a la presidenta Sheinbaum por haberle compartido esta idea y reconoció que aprendió algo de ella.
En México no tienen muchos problemas de drogas en términos de consumo. Y ella dijo, tenemos valores familiares muy sólidos. Bueno, gastamos mucho dinero en publicidad diciendo lo malas que son las drogas para ustedes. Y dije, oh, nunca había aprendido nada en llamadas telefónicas. Esta vez sí aprendí algo.
Y recibiendo reconocimiento, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país felicitó al gobierno federal y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por el operativo en Sinaloa, mediante el cual se capturó a Kevin Alonso Gil Acosta, al 200, responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Acabada la corrupción, llega la recaudación. La presidenta Sheinbaum destacó que gracias a que se acabó el régimen corrupto y de privilegios, en enero de 2025 los ingresos fiscales superaron los 576,373 millones de pesos.
Cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Entonces, agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos.
Honrando a los pueblos originarios, en el Día Internacional de la Lengua Materna, la presidenta Sheinbaum destacó que la visión del proyecto de nación del segundo piso de la 4T es la justicia, el respeto, la no discriminación, el reconocimiento y la inclusión de los pueblos originarios.
Nuestra visión como parte del proyecto de nación que representamos, y es el mensaje a todas y a todos, es justicia, respeto, no discriminación, reconocimiento, todos somos iguales.
Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento contra Francisco Garza Ancira porque, pues, es de Morena y quiere crear un nuevo partido político. Estoy más volviendo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en buena parte de la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu preciable auditorio. Como siempre es un placer mantenerlos informados y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Consideren la afectación vehicular en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros, al que al de Iztacalco por evento musical. Ustedes como alternativa pueden utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza, eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, Plutarco Elías Calles y la avenida T de serán de gran utilidad. Paso de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular de circuito interior hacia la Fuente de Petróleos, pero consideren la afectación vehicular en el Auditorio Nacional por evento a las 19 horas, alternativas viales, Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y el Anillo Periférico. José María Saga solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y el central de Lázaro Cárdenas. Encontrarán carga vehicular sobre eje 3 Sur para que deje atrás el metro Chabacano y se dirigen hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial. Fernando García, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Mire usted, en menos de 24 horas el gobierno de los Estados Unidos ha felicitado en dos ocasiones al gobierno de México, al gobierno de nuestro país, por el combate a grupos delincuenciales, por el trabajo que está llevando a cabo para enfrentar al narcotráfico. Ha reconocido los proyectos de la presidenta Sheinbaum contra las adicciones. Ayer en su cuenta de X, la embajada de Estados Unidos en nuestro país, pues retomó un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un tuit de Omar García Harfuch, en el que da cuenta de la detención de Kevin Alonso N., el 200, usted recordará, jefe de seguridad Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Bueno, la embajada de Estados Unidos felicitó lo que llamó golpes contra el crimen organizado y agregó que el trabajo conjunto entre instituciones fortalece la seguridad de ambos países. Por su parte, el presidente Donald Trump, ya por segunda ocasión en una reunión de trabajo con gobernadores, recordó una llamada con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, y la campaña preventiva contra el consumo de fentanilo. Sobre esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues él aseguró que nunca aprende de las llamadas telefónicas nada, pero que en esta ocasión fue diferente e incluso adelantó que invertirá millones de dólares en una campaña contra las drogas, pues inspirada por la que le dio a conocer la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, quien, vamos a escuchar parte de lo que dijo Donald Trump.
Una de las cosas que vamos a hacer es lanzar una campaña publicitaria. Están trabajando en ella en este momento y trata sobre lo malas que son las drogas para usted. De hecho, estaba hablando con la presidenta de México y le dije, ¿sabes? No puedes dejar que la gente cruce a tu país. Y le dije, ustedes no son una nación que consume muchas drogas. Nos envían muchas drogas, pero su gente no las consume. Y ella dijo, sí, no somos una nación consumidora. Ese fue un término muy interesante. Y entonces le pregunté, ¿por qué no lo son? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué es así? Es cierto, en México no tienen muchos problemas de drogas en términos de consumo. Y ella dijo, tenemos valores familiares muy sólidos. Bueno, gastamos mucho dinero en publicidad diciendo lo malas que son las drogas para ustedes. Y dije, oh, nunca había aprendido nada en llamadas telefónicas. Esta vez sí aprendí algo.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues lo que habla de una buena comunicación entre los presidentes de ambos países, entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. También desmiente a aquellos que aseguraban que esta conversación entre la presidenta de México y Donald Trump no había existido jamás. Quedaron, bueno, payasos los que andaban en el chat de las tías y de los tíos tomándole el pelo a quienes quieren creer a sus mentiras. Y hoy, en respuesta a estos reconocimientos, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que más allá de lo que pueda decir Estados Unidos, lo que ella busca que es el reconocimiento del pueblo de México, y dijo también que el trabajo que hace es por convicción.
Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México. del trabajo que hacemos. Digo, si aparte hay un reconocimiento a Estados Unidos, pues. Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión. En particular en el tema de seguridad, en los cuatro ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando resultados ya en el país y van a seguir dando más resultados. Porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido se trabaja atendiendo las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ninguno. Que no vean en la opción de acercarse a un grupo delictivo una opción de vida, nunca.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, al reconocer patrullajes conjuntos entre México y Estados Unidos en la frontera, declaró que las organizaciones criminales están sobre aviso, que se van a enfrentar a la intensificación de la represión de ambos países.
Mencionaste fentanilo. Nosotros vamos a desatar el infierno en los cárteles. Suficiente es suficiente. Estamos asegurando la frontera y los cárteles están advertidos. ¿Han visto ahora imágenes del ejército mexicano haciendo patrullajes en conjunto con nuestros elementos fronterizos y con nuestro ejército? Esto para asegurar la frontera de los Estados Unidos. Porque sin una frontera no se tiene un país y no se tiene soberanía. Y no hay nada más que Estados Unidos primero.
Bueno, por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que la designación a grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas implicaran la posibilidad de un ataque militar en su contra. Lo que considera Marco Rubio como medida importante y deseable es la cooperación entre México y Estados Unidos.
La designación del gobierno de Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos, ¿eso pone a los Estados Unidos un paso más cerca a usar fuerza militar en contra de los cárteles? Depende de dónde estén ubicados. Obviamente, en el caso de México, la preferencia es trabajar en conjunto con nuestros compañeros mexicanos. También les podemos proveer mucha información sobre quiénes son y en dónde están localizados.
En más temas, en más información que darle a conocer para el cierre de esta semana, pues Ismael El Mayo Zambada, se lo adelantaba, envió una carta al Consulado General de México en Nueva York. En esta carta le pide al gobierno de nuestro país su repatriación. La presidenta Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República ya está analizando el caso. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte completo y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recepción de una carta que la defensa de Ismael El Mayo Zambada entregó al Consulado de México en Nueva York solicitando su repatriación debido a su detención ilegal, indicando que se revisarán precisamente esta carta con la Fiscalía General de la República, señalando que no se defiende al personaje, sino al hecho pero el tema, Juan, se revisará con el fiscal. Escuchemos.
En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que planteé en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido.
Asimismo, Juan, la mandataria nacional no desmintió, pero tampoco confirmó la evasión de Iván Archibaldo Guzmán tras el intento de captura, señalando en que esos temas es preferible que se aborden en el Gabinete de Seguridad.
Sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle.
Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo.
No.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos puede nombrar como terroristas a los cárteles de la droga, pero que esto no sea un pretexto para la intervención de México, y ante ello le envió precisamente al Congreso una reforma al artículo 19. Así lo dijo.
Que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer, al Congreso.
Por otra parte, y al participar en la mañanera, Antonio Martínez Dañino, jefe del SAT, dio a conocer que en el 2024 cerró con 16 mil millones de pesos la meta de recaudación, y en enero de 2025 la recaudación fue de 576 mil 373 millones de pesos, 66 mil millones de pesos más comparado con el mismo periodo del 2024. Escuchemos.
Cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Entonces, agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos.
También, Juan, se habló sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, señalando que en México son 68 lenguas las que se hablan en todo el país. Así lo dijo.
Nuestra visión como parte del proyecto de nación que representamos, y es el mensaje a todas y a todos, es justicia, respeto, no discriminación, reconocimiento, todos somos iguales. Inclusión, aunque la inclusión es distinto, ¿no? Hay quien habla de tolerancia, es mejor inclusión, pues no es tolerar a quien es distinto, no, es inclusión.
Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, muchas gracias por el reporte, estamos pendientes. Muy importante lo que señala la presidenta Sheinbaum con respecto a la solicitud del Mayo Zambada de ser repatriado. Se va a atender, se va a investigar, la fiscalía se va a encargar, no se trata de la persona, sino de la forma que lo llevaron, y esto en consonancia con las iniciativas que mandó ayer para modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución. Nadie puede intervenir en nuestro territorio sin permiso. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de la carta que envió Ismael El Mayo Zambada al gobierno de México, en la que solicita su repatriación. Sobre esta carta, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues señaló que debe haber respeto al debido proceso, a la cooperación internacional y a la soberanía de nuestro país. Maru Rojas, voy contigo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Maru. Tú nos tienes el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. El Estado mexicano no puede admitir chantaje de ninguna persona, menos de presuntos delincuentes. Así lo consideró hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Él explica que la petición que por medio de sus defensores realiza Ismael El Mayo Zambada al gobierno mexicano para su extradición es un asunto delicado. Reconoce que se inscribe, sí, en la relación bilateral México-Estados Unidos, en donde se debe cuidar el Estado de Derecho, independientemente de qué delito haya cometido, las conductas antijurídicas a las que se haya sometido al Mayo Zambada, se debe de cuidar la legalidad, el Estado de Derecho, y en el caso del combate al crimen transnacional, ser congruentes con la defensa de la legalidad y los derechos de las personas. Así lo consideró entrevistado en sus oficinas de la Cámara de Diputados el coordinador también del grupo parlamentario mayoritario de Morena, quien sin prejuzgar dijo lo siguiente.
Y en el caso del combate al crimen transnacional debemos ser congruentes con nuestra defensa de la legalidad, los derechos de las personas. Repito, sin prejuzgar sobre si han cometido delitos o no y dónde se han cometido para que la jurisdicción sea donde se cometieron, sí defendemos la aplicación de la ley en el combate al crimen, sea este transnacional o no, y que respetemos el debido proceso, la cooperación internacional, y que todo esto sea más fluido y respetando la soberanía de nuestro país. Hacer lo contrario, violar la ley, omitir la defensa de ciudadanos mexicanos frente a actos ilegales de otros países, bajo el pretexto de que cometieron delitos, no estamos de acuerdo.
Por ello dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido que se investigue y que continúe la carpeta en la Fiscalía General de la República, Juan.
Pues ahí está, que se investigue y sin duda alguna se vulneraron pues la soberanía de nuestro país, entre otras cosas, y por ello se busca que se modifiquen los artículos 19 y 40 de la Constitución para que quede claro que aquellas personas extranjeras que incursionen sin permiso en territorio nacional serán detenidas y se les impondrá la pena máxima. Oye, ya que andas en la Cámara de Diputados, Maru Rojas, ¿no te han traído algún recuerdito del Vaticano? No sé, una medallita bendecida,
fíjate,
una
carpetita. Hoy mandaron a un chico que yo creo que no tiene ninguna culpa a limpiarle la cara a Pedro Haces y a decir, yo soy el editor y como vi a una diputada que no era del grupo parlamentario, yo fui el que borró a las legisladoras que le acompañaban a Pedro Haces. Si no salía una, no salía ninguna, pero sí Pedro Haces y el Papa, por supuesto. Pero yo creo que el asunto va más allá, fíjate, porque la señorita Cristal, que sale, que es la que sale en una de las fotos, que se hace pasar por la representante internacional de la Cámara de Diputados, un cargo que no existía, ahora se presenta ante todas las embajadas del país como representante de los legisladores y está pretendiendo visitar todo el mundo a costillas de tus ingresos, mis ingresos, como lo hizo ya en el caso de esta visita del Papa Francisco, que nadie ha explicado. Quizás
lo Perdón, Maru, pero no está pretendiendo, lo está haciendo. ¿Mandé? Y hasta se llevó al novio y se llevó a quién sabe qué más gente. Bueno, y tiene que aclarar con qué se está pagando esos viajes.
¿Cómo se llamaba ese que es que empresario español con el que sale la señorita de Sonora?
Ay, no sé, Maru, no leo esas revistas, hombre. Sí, no, la verdad no sé. Pero a ver, esta mujer, Cristal Pelayo, ¿es la directora general de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados o no?
Sí.
Ok, eso sí.
Sí, eso sí.
Ok, pues pero entonces ahí está el detalle, cómo se está pagando los viajes.
Pero ese cargo no existía porque hay una comisión de relaciones internacionales, jefe, y está suplantando las actividades de las comisiones de esta comisión de asuntos internacionales. Ahora, el Reino de Marruecos ha hecho una verdadera masacre en la República Árabe Saharaui Democrática. Nuestra presidenta se ha pronunciado varias veces porque se retire esa ocupación y en favor de esta República Democrática Saharaui. Ayer Gerardo Fernández Noroña asistió a un foro internacional en Ecuador para volver a hacer ese pronunciamiento y que Marruecos quite esta ocupación y estos crímenes. El próximo martes, en la sesión de la Cámara de Diputados, esta señorita Cristal ha invitado al embajador de Marruecos para una sesión solemne, una nación con la que no estamos de acuerdo por su ocupación de este país africano, la República Árabe Saharaui Democrática.
Bueno. No, pues Maru, hay que estar pendientes. Y sí es muy importante esto, pues bajo, o sea, ¿quién le dio la facultad de poder llevar a cabo esta?
Yo sí sé quién.
¿Quién? A ver.
Es que lo que aparece ahí como novio, pues realmente no es su novio.
Entonces,
dicen que su corazón es de un zacatecano que coordina a los morenos.
Bueno, pero eso ya. Mira, ya en la vida privada que cada quien haga lo que cada quien, pero que sí se aclare quién le dio las facultades.
No, para pues
eso.
Él es el que le da el permiso y el cargo y lo inventa y los recursos y todo.
Eso parece. Y pues también que se diga de dónde viene el dinero, ¿no? De dónde viene el dinero de esos viajes, porque si es de su bolsillo, pues cada quien, ¿no? Con su sueldo, pues lo administra, lo ahorra, se va de viaje a donde quiera. Pero pues que se aclare cómo anda pues ella, el novio, la amiga, quienes sean, pero sí su séquito viajando
hija,
a ver al Papa. En fin, está interesante, Maru, porque no somos iguales, ¿no?
Está interesante porque el próximo martes nos dicen en la Comisión de Relaciones Exteriores que sí tendrían jerarquía para pronunciarse, el asunto no va a ser sencillo. La presidencia la tiene Pedro Vázquez del Partido del Trabajo, que aunque son aliados, ya envió una misiva al canciller
Juan Ramón de la Fuente para evitar esa sesión solemne, de la cual no, pues sería hasta una ofensa diplomática.
Pues estamos pendientes, Maru, pero bueno, qué bueno que me lo comentas, porque si alguien sabe lo que pasa en la Cámara de Diputados, hoy, ayer y siempre eres tú. Muchas gracias, Maru.
Estamos pendientes, buen día.
Y a ver si te traen algo del Vaticano la próxima vez, hombre, aunque sea una medallita bendecida.
Que no sea el virus que fueron esparcidos
no,
por ahí.
No, ese sí no, ese sí no. Gracias, Maru. Muy bonito fin de semana, nos escuchamos.
Bye.
Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues César, ¿cómo ves esta solicitud que envía el Mayo Zambada al gobierno de México para que haya una repatriación? Y bueno, pues también aprovechar para que desmientas hasta cabezas de periódicos que dicen cosas que el Mayo Zambada no dijo. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Juan, con el placer de saludarte como siempre. Fíjate que obviamente me llamó la atención la forma como algunos medios de comunicación han querido dar el contexto de esta carta. Y esta carta me parece que es a solicitud, obviamente, de su defensa legal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que desde que se hace la designación de los grupos criminales mexicanos y en específico el cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras y globales, obviamente la forma de la acusación contra Ismael Mayo Zambada podría cambiar. Y el hecho de que me parece que la misma carta es muy explícita, Juan, cuando señala el hecho de que él podría ser acusado y de la pena de muerte, lo que te demuestra es que es falso que el Mayo Zambada se haya entregado de forma voluntaria a los Estados Unidos. Uh-huh. Él dice categóricamente que fue secuestrado, que fue llevado contra su voluntad a los Estados Unidos, y es de la misma carta, entiendes, que él no ha sido ni ha tenido la intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos.
César, ¿habría un colapso en la relación entre ambos países si no se atiende la solicitud del Mayo Zambada? Dice el Mayo Zambada en esta carta al gobierno de nuestro país. Exactamente qué quiso decir, por favor.
Mira, Juan, me parece que la carta incluso no es para el gobierno de México. Me parece que la carta es para el gobierno de los Estados Unidos. Okay. ¿Y por qué lo digo así? Porque de acuerdo a lo que yo puedo interpretar y a lo que yo entiendo, él mismo hace el señalamiento de que si no mencionará quiénes participaron en su secuestro en México para llevarlo a Estados Unidos, haciendo clara referencia en que muy posiblemente, de acuerdo a lo que se lee entre líneas, hubo agentes extranjeros que llevaron a cabo un operativo no autorizado en suelo mexicano para realizar el secuestro del Mayo Zambada y llevarlo hacia los Estados Unidos. Eso porque dice que podrían colapsar las relaciones, porque en este momento México ha sido muy claro respecto a que no va a permitir que se viole la soberanía nacional. Imagínate que tuviéramos el antecedente y se pudiera demostrar que, así como pasó en su momento con el doctor Álvarez Machain, hubo agentes extranjeros de Estados Unidos que vinieron a México sin la autorización de las autoridades mexicanas a secuestrar a un capo de la droga. Me parece que desde ahí ya podría haber una rispidez en cuanto a las relaciones, y más de acuerdo a la coordinación que está llevando a partir de este momento.
Entonces, César, el colapso entre las relaciones entre México y Estados Unidos que amenaza el Mayo Zambada si no se atiende su solicitud iría dirigido a los Estados Unidos, porque se revela que violando la soberanía de nuestro país se lo llevaron a los Estados Unidos. Y bueno, ahí está lo que señaló la presidenta de México, que la fiscalía va a investigar. No se trata de la persona, sino de la forma en cómo se lo llevaron, algo que además tiene relación con las adiciones a los artículos 19 y 40 que ayer se enviaron al Congreso justo para proteger la soberanía nacional. Pues está más claro ni el agua, ¿no? Nos queda medio minutito, César.
Fíjate, Juan, todo esto tiene que ver con narrativas, porque incluso ya ponen un predicamento al gobierno mexicano. México forzosamente tendría que dar este apoyo consular a todos los ciudadanos mexicanos, pero si se llevara a dar esta situación, ¿sabes cuál sería la narrativa y las campañitas que manejarían ahora? Que el gobierno de México tiene miedo que el Mayo Zambada hable y que por eso quiere ir a rescatarlo y a repatriarlo. Ese es el problema que yo veo aquí, aunque sí, es obligación de la embajada darle apoyo consular a todo ciudadano mexicano. Sí. Y más porque aquí él está señalando que hubo un secuestro en contra de su persona.
Clarísimo, César. Muchas gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La presidenta de nuestro país se encuentra en Durango, en Pueblo Nuevo. Pues dio a conocer un plan de justicia para pueblos originarios y habló también sobre la elección del Poder Judicial. Pongamos el nombre en alto de México, dijo. Pongamos en alto el nombre de los pueblos originarios. Y además señaló la presidenta de nuestro país que se quiere que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me enlazo a Durango en unos minutitos. Antes saludo con mucho gusto a Andrea Meraz, porque he estado oliendo la tinta a mi compañera Andrea Meraz. Se fue a una imprenta porque ya comenzaron a imprimirse las boletas para la elección extraordinaria del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Andrea? Nada como el sonar de las rotativas, ¿verdad? Para un reportero, ¿no?
Pues sí, nada como estar en Talleres Gráficos de México, que es la responsable desde hace ya varios procesos electorales en hacer estas boletas que generalmente conocemos. Ahora les toca las 602 millones de la elección judicial y que hoy inicia pues ya la producción de al menos dos cargos, de ministros y de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya nos dice
Andrea, perdimos la comunicación. No sé si te puedas mover un poquito, como que la señal se perdió. A ver, Andrea, ¿me escuchas? No. Perdimos la comunicación con mi compañera Andrea Meraz. Vamos a intentar restablecerla, pero bueno, ya se imprimen las boletas de la elección del Poder Judicial y en las próximas semanas se deberán entregar 602 millones de papeletas para esta elección que se celebra, les recuerdo, el primer domingo de junio. Y bueno, le comentaba, le decía, le adelantaba que la presidenta de México pues se encuentra en el estado de Durango. Allá en el Día Internacional de la Lengua Materna, la presidenta señaló que se quiere que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y da a conocer el plan de justicia para varios pueblos originarios de Durango, entre ellos los Huixícara. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país.
Lo que queremos para México siempre es justicia. Justicia social, justicia para los pueblos, justicia para las mujeres y también un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Así que aprovecho para decirles que este primero de junio ustedes van a tener elección aquí en Durango para presidentes municipales, pero van a tener otra votación muy importante. Por primera vez el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte.
Queremos que todos sean como Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que señalarlo, ahí está la presidenta de México desde el estado de Durango, donde se encuentra cubriéndola mi compañero Israel Aldave, quien, si podemos comunicarnos con él, la señal no es muy buena, nos tendrá pues la crónica completa para acabar de nutrir esto que le acaba usted de presentar. Antes, saludo como cada semana y con mucho gusto a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Qué gusto saludarte, Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu viernes? ¿Tranquilo?
Todo tranquilo, Juan. Buenas noches.
Oye, pues todos tranquilos porque varios temas que tratar contigo, pero bueno, hoy se dio a conocer que hay una recaudación de 576.373 millones de pesos, con lo que por un lado se permitirá al gobierno de nuestro país cumplir con los programas sociales, con el programa para el bienestar, con realizar obra pública, pero por otro lado habla de una gran recaudación que se logra pues haciendo que aquellos que tenían condonaciones, que se les perdonaba, que se les pasaba por abajo de la mesa, pues a diferencia de antes, ya paguen impuestos. Estamos hablando de grandes empresas, empresas transnacionales, empresas millonarias, que se les perdonaban los impuestos, y esto tiene que ver pues con asuntos relacionados con la corrupción y con esta corrupción, privilegios. Entonces se superó la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, algo que decía buena parte de la opinología, que no iba a suceder, lo afirmaban, decían, no hay manera en que se cumpla. Bueno, se superó, Luis Miguel, ¿cómo ves?
A ver, en general, recaudación, cada vez que hacemos la fotografía supera las metas. Estemos hablando de un mes, del trimestre, de los años. Tiene que ver, yo diría, con un SAT, como bien dices, que ha puesto atención en grandes contribuyentes, ha cambiado las reglas con grandes contribuyentes. También, y es muy importante, cómo el SAT ha cambiado mucho del tema tecnológico. Digamos, es más complicado en este momento evadir de lo que era hace 6 años, hace 10 años, entre otras cosas, por el uso de tecnología en las tareas, yo diría, de, vamos a decir, de construir los expedientes de los causantes.
Eso por un lado, Luis Miguel, pero ¿qué me dices de la ley que se promulgó en el sexenio pasado, que va contra los factureros? Es que era deporte nacional, Luis Miguel, los factureros, estos simuladores de operaciones que pululaban desde todos los niveles, que se enriquecieron defraudando al SAT con la complicidad del corruptor, que eran las empresas, les compraban facturas, simulaban una enorme cantidad de operaciones, de servicios, evadían al fisco y se hicieron ricos. Esto pues también se atendió y yo creo que tiene que ver con la recaudación, ¿no?
Totalmente. Dices bien, hay una parte que tiene que ver con atención a una, pues yo diría, no es una práctica, era, como bien dices tú, era una desviación generalizada. Factureros al final era quien presentaba frente a la autoridad fiscal un documento donde se simulaba una operación que no había ocurrido: prestación de servicios, venta de productos, y de esta simulación una de las partes podía deducir impuestos que tendría que haber pagado. Entonces, dices bien, hay una parte que tiene que ver con apretar las tuercas en lo legal, en lo jurídico. Yo insistiría, es muy importante que el SAT de alguna manera se puso al nivel tecnológico de cualquier gran entidad en México, público o privada. Sí. Porque buena parte del combate a la evasión tiene que ver con literalmente lo que en otros países han dicho el Big Brother fiscal. La gente tiene que saber que está vigilado, que está bien vigilada, y en buena medida es una cuestión tecnológica. Creo que prácticamente tenemos desde principios del sexenio pasado, me refiero a 2019, donde las metas de recaudación se han ido superando. Todavía somos un país que está bajo en recaudación respecto al PIB y tiene mucho que ver con que hay impuestos que se cobran mal. El impuesto que más mal se cobra aquí es el predial, por ejemplo. Me refiero no aquí en México, sino México ciudad, sino México país.
Sí, pues ahí está. Se quedaron un poco, pues, deberían estar contentos, se quedaron un poco frustrados los que auguraban que esta meta no se iba a cumplir. Estimado Luis Miguel, yo no sé por qué hay quien parece que quiere que le vaya bien a México y amenazan y agoran, porque eso hacen los agoreros. Y luego cuando resulta que se supera la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, pues parece que se enojan. Deberían estar contentos porque ese dinero se ocupa pues para que opere el gobierno en nuestro país, para los programas sociales que ayudan a tantas personas y al desarrollo nacional, para la realización de obra pública. En fin, estamos pendientes, Luis Miguel, como cada semana te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo fuerte, esperando que tengas un muy buen fin de semana, porque me contaron que el pasado estuviste celebrando el amor y la amistad con mucho enjundia. Esperamos que siga esta celebración.
Buenísimo. Gracias por los buenos deseos. Un abrazo.
Abrazo, Luis Miguel. Muchísimas gracias. Y vamos con más temas. Fíjese usted, se lo di a conocer hace 3 días el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues, Martí Batres, denunció una red de corrupción que se operaba a través de la Fundación ISSSTE, que lucró indebidamente con espacios y recursos destinados a la atención médica del derechohabiente. Hay muchas personas involucradas y agradezco enormemente al maestro Felipe de Jesús Cermeño Núñez, él es director jurídico del ISSSTE, que nos acompañe pues en este caso que ya tiene un nombre, el de la corrupción de la Fundación ISSSTE. Maestro, director, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes, al contrario, el agradecido soy yo, Juan Becerra.
A ver, ¿qué podemos saber sobre este caso en relación con la corrupción llamada Fundación ISSSTE? Porque me parece que el instituto emite un comunicado el día de hoy en donde confirman pues lo que han arrojado las investigaciones al momento de este caso tan doloroso, ¿no? Porque estamos hablando de desvío de recursos que tendrían que haber sido dirigidos a la atención de lo primordial, que es la salud de los trabajadores del Estado mexicano, director.
Claro que sí, mira, Juan Becerra, creo que es muy importante que el auditorio tenga conocimiento que se trata de casos emblemáticos en donde en las anteriores administraciones, a través de la generación de asociaciones civiles, es decir, asociaciones privadas, se generaba un esquema en donde se desviaban recursos públicos y se establecían privilegios para la obtención de lucros indebidos por parte de asociaciones civiles privadas. Esta es una fundación que se funda, valga la expresión, en el año 2016. Es una fundación en donde participan entonces funcionarios que estaban en el propio ISSSTE y en la Secretaría de Salud de aquel año para supuestamente realizar una suerte de acompañamiento en la atención de servicios que corresponde prestar al ISSSTE. Para ese propósito se les otorgaron donativos. Tenemos documentado un donativo de 5 millones de pesos cuya aplicación no está documentada. No tenemos documentos comprobatorios de qué se hizo con ese dinero. En efecto, alegan que la junta directiva de entonces les otorgó esos recursos y sí fue así, pero no hay que perder de vista por quiénes estaban integradas esa junta directiva. Es decir,
¿quiénes son?
Una junta directiva que en aquel momento, pues con el anterior director general de la institución, Reyes Baeza era el director general, y una serie de funcionarios que formaban parte del gobierno de aquel entonces, 2016-2017, y les autorizan una donación por 5 millones de pesos cuya aplicación, repito, nunca quedó debidamente establecida. Aunado a ello, se les entregaron 27 cafeterías o espacios para cafeterías a título gratuito, en donde están ubicadas estas cafeterías, aunque ya hemos venido recuperando la mayor cantidad de ellas, en hospitales y en velatorios de la propia institución. Es decir, son cafeterías exitosas desde el punto de vista comercial porque tienen que ver con un servicio que se presta en hospitales en donde la gente acude por necesidad y tiene que consumir ahí alimentos, bebidas, sin generar absolutamente ningún beneficio para la institución.
No es posible, perdón, maestro Felipe Jesús Cermeño, estamos hablando una vez más y un ejemplo muy, muy claro de algo que ha causado enormes estragos al pueblo de México, que es la privatización de lo público. ¿Me estás diciendo que con este esquema de corrupción, al que ya llamamos el Fundación ISSSTE, las cafeterías y espacios que son públicos del instituto encargado de la salud de los trabajadores del Estado, pues se dio ahí a privados para explotarlo cuando los recursos tendrían que estar dentro del mismo instituto para su funcionamiento, más aún cuando, como señalas, pues son exitosos porque en un hospital los que acompañan al paciente, al lugar al que se van es a la cafetería, director.
Y en el colmo, Juan, en el colmo digamos, de esta mecánica de corrupción, nos encontramos con que 15 de estos espacios, a su vez, fueron subarrendados a particulares que le pagaban renta a la fundación sin que el ISSSTE recibiera ningún tipo de beneficio.
¿Cómo? Entonces rentaban estos espacios que pertenecen al ISSSTE, le daban el dinero a la fundación y no llegaba al instituto. ¿Qué va a pasar, maestro Felipe de Jesús Cermeño? Pues ahí hay presuntos responsables, se sabe quiénes son, fueron funcionarios públicos. ¿Qué acciones legales se emprenderán? Uno, para pues que respondan ante la autoridad por lo que se les está señalando, pero otro, lo más importante, resarcir el daño.
Así es, mira, se han tomado todas las medidas correspondientes por parte de esta institución y seguimos en el esquema jurídico de defensa de los intereses de la institución. Hay una resistencia contumaz, esto debo mencionarlo, una resistencia contumaz a entregarnos los espacios que todavía usufructa dicha asociación, entre ellos las de sus propias oficinas. En el colmo de la desfachatez, tienen oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE, las oficinas de la propia fundación, entre comillas, están dentro de las propias oficinas de que corresponden al ISSSTE. Nosotros ya solicitamos en esta, digamos, decisión de desvincularnos totalmente de esta asociación privada, solicitamos la cancelación del uso del nombre del ISSSTE. Estamos en un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía para cancelar el uso del nombre. Iniciamos procedimientos jurisdiccionales para rehacernos de los espacios físicos que tienen. Estamos ya en una situación en donde hemos recuperado una gran cantidad de estas cafeterías y en los próximos días se van a seguir recuperando con resoluciones jurisdiccionales a nuestro favor. Tenemos también ya una demanda para el tema de la entrega de las oficinas y existen denuncias penales que también se han formulado y denuncias ante la Secretaría Anticorrupción. Pues lo que tenemos nosotros por indicación del doctor Martí Batres sí. es ir al fondo de esta situación y evidentemente evitar cualquier tipo de confusión en donde pareciera que forman parte de esta institución y hay gente de buena fe que considera que al tratarse de una fundación claro. que se autodenomina ISSSTE, pues pertenece a la institución, cuestión que es evidentemente falsa.
Claro, pues uno ve Fundación ISSSTE y por supuesto que va a colaborar porque pues el ISSSTE necesita también apoyo para comprar equipos, para obtener donaciones, pero necesita el ISSSTE de una fundación para justo obtener donaciones o para comprar equipos o para comprar mobiliario. Nos queda un minutito, maestro.
De ninguna manera, okay. de ninguna manera. Es una intermediación no pedida que no beneficia al ISSSTE y que genera confusión y corrupción.
Vaya cloaca que se está destapando en el ISSSTE. Gracias, maestro Felipe de Jesús Cermeño Núñez, director jurídico del ISSSTE, por pues darnos a conocer estos lamentables hechos, esta simulación que se dio a través de una supuesta fundación que pues no lo es, o por lo menos no es del ISSSTE, a través del cual se desvió dinero y se usufructó espacio que pertenece al ISSSTE, por lo tanto a la nación, para fines privados. Ahí está. Un ejemplo claro de la privatización de lo público, del saqueo y de la corrupción que ocurrió durante un larguísimo periodo en nuestro país. Estamos pendientes de las acciones legales y en comunicación, si me lo permite, maestro.
Todo gusto, estoy a tus órdenes, Juan, y un saludo a tu auditorio.
Muchísimas gracias al maestro Felipe de Jesús Cermeño, director jurídico del ISSSTE. Pues, ¿cómo ve usted este caso? Imagínese, la cafetería del ISSSTE estaba operada por privados. Lo que uno compraba ahí, pues no iba al ISSSTE, sino a privados, quienes pagaban una renta por ocupar ese espacio a otros privados que usufructuaban el nombre del ISSSTE y que estaban encabezados por funcionarios del instituto. Pues estamos pendientes de lo que resuelva la autoridad. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, pues ya tarde noche de viernes en la capital, lo que puede ser sinónimo casi en la mayor parte de las veces, de caos vial. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, con la intención de llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad, aún continúa la presencia de inconformes en Abraham González entre General Prim y Atenas. Esto es a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Como alternativa, le recomiendo utilizar Eje 1 Poniente, Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Eje Central solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre Fray Servando, Teresa de Mier y la Plaza Garibaldi. Para quien circule la autopista México-Puebla, le recomiendo anticipar su salida, ya que continúa la reducción de carriles por obras entre el Eje 10 Sur y el Puente de la Concordia, así es que no distraiga su atención al volante. Y finalmente, le recuerdo que mañana 22 de febrero considere la afectación en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario por evento deportivo a partir de las 21 horas. Alternativas viales: Copilco, Antonio de Pil Madrigal, San Jerónimo, Río de la Magdalena y Avenida Paseo del Pedregal. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial. Muchísimas gracias, oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Ahí lo tiene usted. Hay conflicto vial en varias partes de la capital. Ahí en la zona de Abraham González, cerca de Bucareli, inconformes están causando... pues que haya mucho tráfico. La salida a Puebla, ya lo escuchó, hay reducción de carriles. Tómeselo con calma, no le entre al cerrarse al de al lado, al recordatorio de las progenitoras. No va a llegar antes, si lo hace, mejor, pues tranquilito, quédese con nosotros. Aquí se va a ir informando mientras hay tráfico. Y si no me cree, pues ya está con nosotros Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, con una importante acción por parte de las autoridades de la capital del país. Hubo cateos en Iztapalapa y detenidos, hay drogas aseguradas. Lisbeth, muy buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde de viernes. Efectivamente, fueron dos cateos en la alcaldía Iztapalapa, uno de ellos en la colonia Paseos de Churubusco, en la calle Río Acaponeta, donde hubo dos detenidos. Se aseguró cocaína, marihuana y metanfetaminas. El segundo cateo fue también en la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Chinampac de Juárez, en la cerrada de telecomunicaciones 3, y ahí hubo un detenido más. De igual manera, se aseguró cocaína, marihuana y metanfetaminas. Es la información que comparte la Secretaría de Seguridad Ciudadana como parte de las acciones que realizan, no nada más en esta alcaldía, sino en toda la capital, pues para dar golpes justo contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo en la ciudad. Es el reporte que tenemos. Y también, pues, comentar nada más que también en la alcaldía Iztapalapa muy complicada la circulación, porque al menos hasta las 9 de la noche también se prevén cierres viales en Ermita Iztapalapa, Rojo Gómez, el Eje 6 Sur, y de igual manera en inmediaciones del autódromo Hermanos Rodríguez, porque hoy inicia el EDC 2025, así que hay cierres viales y todo un operativo de vigilancia, así que pues también se va a circular por estas zonas con mucha paciencia.
Lisbeth, este operativo allá en la zona oriente de la Ciudad de México no solo es hoy, ¿verdad? Es mañana y pasado mañana. Quienes van al aeropuerto, quienes van pues por ahí, por el autódromo, van a necesitar alternativas viales. Nos quedan 40 segundos, pero me parece que hay más de 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad para auxiliar, ¿es correcto?
Así es, son 1,222 y efectivamente el operativo es el día de hoy, el sábado y hasta el domingo, que son los 3 días del festival. Y las alternativas podrían ser Río Churubusco, la Avenida T o también Francisco del Paso y Troncos.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández. Y bueno, más adelante regresamos con los homenajes que se le están haciendo a Paquita, la del barrio. El doctor Volavsky trae uno. Recordamos a Paquita, la del barrio, y pues ya de entrada Carlos Salinas de Gortari por aquella canción de Rata de Dos Patas. Y no es que lo diga yo, se la dedicó ella a él. Nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Lisbeth.
Gracias, hasta luego.
Volvemos, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde-noche de viernes.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace exactamente 21 días inició el operativo Frontera Norte, implementado después de un acuerdo entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través del cual se pausaron los aranceles que impuso durante un fin de semana de mucho nerviosismo Estados Unidos a México. Al día de hoy, ¿cuáles son los resultados de este operativo frontera a través del cual 10,000 efectivos de las Fuerzas Armadas de nuestro país están resguardando y vigilando la zona fronteriza? Maru Rojas, tú nos tienes los detalles y el reporte, y de nuevo te saludo con mucho gusto.
Igualmente, Juan, te actualizo la numeraria. 622 personas han sido detenidas en estos 21 días. Se han asegurado 616 armas de fuego, 73,274 cartuchos útiles de diversos calibres, 2,578 cargadores, 10,280 kilos de metanfetamina asegurados, 955 de marihuana, casi una tonelada solamente en este operativo frontera, 454, casi media tonelada de cocaína, 11 kilos de heroína, y ya se acumulan los asegurados 54 kilos de metanfetamina, 508 vehículos, 70 los inmuebles que también se han asegurado. Pero en el desglose se suma hoy el Estado de México, no solo las 6 entidades fronterizas con Estados Unidos, ya que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al inspeccionar un paquete proveniente de Acapulco, pero tenía destino de New Jersey en Estados Unidos, y de lo que se trata este operativo frontera es de no dejar pasar por la frontera absolutamente nada ilegal, se aseguraron 6 kilos de fentanilo. El costo de esta droga, solo de estos 6 kilos, es de 48 millones de pesos. Esto suma al AIFA en este operativo frontera. Baja California, 11 personas detenidas, se aseguraron 3 pistolas, 3 cargadores, 83 cartuchos, una granada de fragmentación, 2 chalecos tácticos, 50 estrellas, estas conocidas como ponchallantas, 207 dosis de metanfetamina. Y bueno, pues en esta numeraria también en Tijuana se detuvo a 3 personas, se aseguró un arma larga, un arma corta, 2 cargadores, 36 cartuchos y un inmueble. En Chihuahua solamente reportan Ciudad Juárez, se detuvo a 3 personas, se aseguraron 4 armas largas, 18 armas cortas, 65 cargadores, 1,661 cartuchos útiles, 4,273 dosis de cocaína, 41 kilos de marihuana, un inmueble y 343,000 pesos. En Nuevo León, en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, se detuvo a una persona, se aseguraron 700,000 pesos. En Sinaloa, en Mazatlán, se rescató a una persona privada de su libertad, a un secuestrado, se aseguraron dosis de marihuana, un arma larga, 5 cargadores, 345 cartuchos, 31 equipos tácticos y 2 vehículos. En Culiacán se localizó y erradicó un plantío de marihuana en un área de 600 metros cuadrados con aproximadamente 2,400 plantas de marihuana. Sonora, San Luis, Río Colorado, se detuvo a 3 personas, se aseguró un arma larga, 3 armas cortas, 6 cargadores, 63 cartuchos, 11 kilos de metanfetamina y 3 vehículos. En el municipio de Trinchera se detuvo a 3 personas, se aseguraron 4 vehículos, 7 armas largas, 260 cartuchos, 59 cargadores, 38 artefactos explosivos. Uh-huh. Además, se aseguraron 336 dosis de marihuana, 50 cigarros de este enervante, 197 envoltorios color de cristal y 40 envoltorios de cocaína. En el Pitiquito se aseguraron 3 armas largas, 8 cargadores, 187 cartuchos y un vehículo. El comunicado de conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan, especifica que fueron todas acciones de un esfuerzo que está en apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos de quienes han detenido.
Pues Maru, entonces se actualiza la cifra de fentanilo asegurado a través del operativo frontera. En 21 días, se implementó hace 21 días, hasta hace un ratito eran 54 los kilos de fentanilo. Se suman 6 más que fueron asegurados en el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. Pues son millones de pesos los que se afecta a el crimen organizado, pues a través de estos aseguramientos. Maru, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos ahora hasta Baja California, porque en Tecate, a través de un cateo, se detuvieron a 11 personas, se aseguraron drogas, armas. Rocío Balbán nos tiene los detalles y me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a tu equipo y a tu audiencia. Y efectivamente, en Tecate, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional y también de la Fiscalía del Estado fueron a catear un inmueble y ahí detuvieron a 11 personas que tenían 3 armas cortas, una granada de fragmentación, también traían equipo táctico y también diversas dosis de droga. No está cuantificada todavía, Juan. 2 vehículos, un camión tipo cisterna de gas LP y una motocicleta. Vale la pena señalar que en esta semana 2 ocasiones han encontrado granadas en Mexicali, pero aquí fue una granada de fragmentación. En Tijuana, elementos del Ejército también y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble y detuvieron a 3 personas, un arma larga, un arma corta, también muchos cargadores y un número indefinido hasta ahorita, porque pues acaba de ser, de cartuchos. Es lo que tenemos en esta información, Juan.
Muchísimas gracias, Rocío Albán. Pues son muchas las armas que han decomisado en Baja California durante las últimas semanas. He estado conversando contigo y bueno, pues es una constante, ¿no? Qué bueno que están asegurando estas armas. Ya sabemos su procedencia, ¿no, Rocío? Viene de los Estados Unidos.
Pues sí, de qué otra parte.
Pues ahí está, Rocío. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Baja California.
Igualmente, Juan, hasta luego.
Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Jorge Silverio Álvarez Ávila. ¿Lo recuerda? Si no, yo sí se lo recuerdo. Regidor del municipio de Durango, agredió a compañeros periodistas. Juan Antonio.
Efectivamente, y presuntamente por haber agredido de manera verbal y discriminatoria a 3 periodistas de Durango, pues ya fue vinculado a proceso, y esto por estar aprovechando su posición como servidor público. Los agentes del Ministerio Público presentaron los datos de pruebas suficientes para demostrar la probable responsabilidad del imputado como autor material en el delito de uso de la fuerza pública en su modalidad de ejercer violencia verbal para dejar a una persona en ejercicio de sus funciones. Jorge Álvarez fue vinculado a proceso por utilizar su conferencia de prensa en febrero del 2024, hace un año, desde su posición de regidor municipal, para agredir verbalmente a varios periodistas que habían ejercido su derecho a emitir opiniones críticas sobre el desempeño del imputado como servidor público. Al concluir la audiencia, el imputado reconoció y aceptó los hechos y se acogió a un mecanismo alterno de solución de controversias en materia penal, comprometiéndose así de esta manera a emitir una disculpa pública y a reparar integralmente el daño que le causó a las víctimas. Juan, el reporte.
Pues Juan Antonio, hay que estar pendientes. ¿Cómo ves la posición de la autoridad con respecto a este caso? Es que es lamentable. Es lamentable porque tú y yo, periodistas, compañero, a nosotros no nos andan contando cosas chinas. Y además ya llevamos rato en las calles ensuciándonos los zapatos, reporteando. Y pues es una profesión de alto riesgo la nuestra, Juan Antonio Jiménez, pero si hay una diferencia, no sé si tú la percibes, desde 2018, no es que hayan bajado las agresiones a los periodistas necesariamente, pero sí no provienen del mismo lugar, no provienen del gobierno federal, provienen del crimen organizado y ¿sabes qué? Provienen de gobiernos locales, de policías municipales, de presidentes municipales e incluso por parte de algún mandatario estatal. Esto es lamentable, Juan Antonio.
¿Qué otro loquito hay que sumar también a la lista?
Juan Antonio.
Siento del pueblo que de repente se sienten X, se sienten Superman y agreden también a los comunicadores. También eso es lo que yo he notado.
Pues estamos pendientes y se tiene que resolver, Juan Antonio Jiménez, y se tiene que llegar a que la autoridad castigue a quienes agreden a los periodistas. No solo nos están agrediendo a nosotros, compañeros, están agrediendo a la sociedad y a un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a estar bien informado. Ya hablamos otro día del mecanismo de protección a periodistas en nuestro país, que no sirve para absolutamente
nada,
Juan Antonio, nada, no funciona, no sirve, no atiende. Esos recursos que se le dan al mecanismo tendrían que ir a la Secretaría de Seguridad y abrir una dirección para cuidar a los periodistas, me parece, o que determinen cómo hacerlo, porque ese mecanismo nada más no funciona. Rápidamente, antes de la pausa, Juan Antonio Jiménez, hay una actualización con el caso Repsamen.
Así es, déjame te comento en este caso que luego de haber obtenido el amparo por parte del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, el órgano de enjuiciamiento ordenó reducir la sentencia de Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, de 36 a 29 años, 5 meses y 22 días la pena privativa de libertad en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. La directora y dueña del colegio Enrique Repsamen logró a través de su defensa la disminución de 7 años de cárcel. En el 2020 fue sentenciada a 31 años por el delito de homicidio culposo de 26 personas, entre ellos 19 menores, quienes fallecieron en el sismo del 19 de septiembre del 2017. De cualquier manera, no va a salir de prisión. Faltan muchos, muchos años para que pueda precisamente salir de la cárcel. 29 años todavía estará en prisión mismo, y Juan.
Estamos pendientes, Juan Antonio. Muchas gracias, abrazo y hasta Sinaloa. Me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. A un minuto de la pausa, Felicitos, voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Son diferentes operativos y aseguramientos que se han registrado acá en Sinaloa, en Culiacán. 4 vehículos, 2 de ellos blindados con 140 kilos de metanfetamina. La afectación económica a organizaciones similares de 42 millones de pesos. También en Cozalá erradicaron un área de cultivo de marihuana. También en Culiacán y Cozalá, ahí aseguraron 9 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de metanfetamina, 12.400 litros y 175 kilos de sustancias, reactores y 2 condensadores. El costo de esta droga asegurada es de 282 millones de pesos.
282 millones de pesos que no están en las arcas del crimen organizado. Una fuerte afectación a la maña. Gracias, Felicitos, abrazo hasta Sinaloa. Nos escuchamos mañana tempranito.
Claro que sí, estaremos atentos, muy puntuales de tu llamado, Juan. Con
muchas gracias, Felicitos, cuídate mucho. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo informé puntualmente el día de ayer. La presidenta de México anunció adiciones, una reforma a 2 artículos de la Constitución, al artículo 19 y también al artículo 40. No es un tema menor. Estamos hablando de la protección a la soberanía nacional. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, de la independencia, de la soberanía de nuestro país. Golpes de Estado, injerencia en elecciones, violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, por mar o por espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, además en el marco de las leyes aplicables. Eso en lo que respecta al artículo 19. Al artículo 40 se le añade un párrafo y dice: a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación a territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que lleve a cabo actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le va a imponer la pena más severa. Estamos hablando de la pena máxima y de entrada, prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier delito relacionado con el lastimoso tráfico de armas que hay a nuestro país o con la tenencia, la aportación, la venta. Prisión preventiva de entrada. Luego penas severas para, digamos, un agente extranjero que realice actividades u operaciones en territorio nacional sin contar con permiso. Esto es salvaguardar la soberanía nacional. Y de este tema, Rafael Barajas, el Fisgón, nos puede hablar muchísimo. Y por eso, Fisgón, te agradezco que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Pues bien, muy contento de estar aquí contigo. Mira, yo sí creo que tenemos que leer esta iniciativa de cambio a la Constitución, de reforma a los artículos constitucionales, en el contexto histórico y dentro de la coyuntura. El contexto histórico es amplio y es importante tomarlo en cuenta, porque básicamente lo que nos dice es que Estados Unidos siempre ha utilizado las drogas, el tema de las drogas, de sus adicciones, de las adicciones internas, para intervenir en otros países. Las ha utilizado para regular y controlar un mercado que resulta muy lucrativo y para financiar los aspectos más sucios de su política exterior. Y estoy hablando concretamente de cosas muy documentadas, como el caso Irán Contras, como el caso de los talibanes en Afganistán. No hay que olvidar el tema, es decir, de las drogas, no era un asunto de seguridad nacional, sino hasta finales de la década de 1960. Esto cambia cuando Nixon llega al poder y hay una crisis de consumo de heroína en Estados Unidos muy importante, propiciado, entre otras cosas, por la guerra de Vietnam. No se nos olvide que la guerra de Vietnam fue, los gobiernos de Vietnam del Sur fueron patrocinados en buena medida con el tráfico de heroína, ¿no? Y en 1973 se funda la DEA, y que es estructurada como parte de una política pública interna de control y de administración para supuestamente combatir el problema y controlar la violencia. Y hay que decir una cosa que hay que recordar también, que en México la lucha contra las drogas no era una prioridad de la seguridad pública hasta que Vicente Fox firmó el Plan Mérida. Y cuando se firma el Plan Mérida, los gobiernos neoliberales panistas supeditaron la agenda de seguridad de México a la de Washington. Esto empieza en el sexenio de Fox y se agrava de manera muy importante en el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón, y esto es importantísimo señalarlo, el 50% de todos los recursos de las Fuerzas Armadas de México estaban destinados a combatir el narcotráfico, es decir, a combatir un problema que no era de México. Y esto implicó un descuido de la seguridad de los mexicanos. Además, y esto es importante señalarlo, ¿no?, en el sexenio de Calderón se supeditó toda la estrategia de seguridad a Washington y se hicieron cosas increíbles. Por ejemplo, hay un cable de WikiLeaks que se publicó, si mal no recuerdo, en 2011, en el cual se documenta que en febrero de 2009 Genaro García Luna le prometió a Michelle Chertoff, que era secretario del Interior de Estados Unidos, todo libre acceso a toda la información de inteligencia y seguridad pública de México.
¿Sí?
Date cuenta de lo que esto implica. Es una supeditación total, una sumisión total, una entrega de soberanía brutal. Y fíjate, ¿cuándo termina? Es decir, y esto es ¿sí? grave, porque cuando se hace eso, se abren las puertas de que en México operen funcionarios, agentes norteamericanos. Yo te recuerdo uh-huh. que en abril de 2009 operó, a partir de abril de 2009 y durante varios años operó en la Ciudad de México, una oficina binacional de la Iniciativa Mérida, donde trabajaban, y esto lo documentó el Universal, 45 funcionarios estadounidenses de diversas agencias con sus contrapartes mexicanos.
No, pues eso sí era hacer el patio trasero, Fisgón.
Así es, sí, pero eso de era plan... la entrega de la soberanía.
No. Oye, Fisgón, vamos sí. rápido, no te vayas, me acompañas rápido al Senado, porque justo claro. se va a dar prioridad a estos dos reformas, a los artículos 19 y 40. Perfecto. Incluso, Sara Pablo, parece que ya se va a discutir en comisiones, pero a partir de lunes, ¿no, Sara?
¿Cómo estás, Juan? Sí, la bancada de Morena dará prioridad a esta iniciativa de reforma constitucional, a los artículos 19 y 40, con el fin de fortalecer la soberanía nacional y establecer también un marco para todo acuerdo de colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos y otros países. El senador de Morena, Antonino Morales, dijo que se prevé sea discutida en comisiones la próxima semana. Señaló que una vez que pues ya recibieron ayer las iniciativas, por supuesto Morena va a impulsar que las comisiones sesionen la próxima semana, ya que es necesario dictaminar y llevar al pleno cuanto antes este asunto, con el fin pues de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto pues ante sí. todo esto que sucede en Estados Unidos, Juan.
Importantísimo, Sara Pablo, tu reporte cae, pero ni mandado a hacer para lo que estamos conversando el Fisgón y yo. Gracias, Sara.
Muy buenas noches.
Pues ahí está Rafael Barajas, Fisgón. Se discutirán las reformas a estos artículos la próxima semana. Se trata de salvaguardar la soberanía nacional. ¿Cómo habremos de ver la discusión en comisiones y luego en el Pleno? Espero que no estén los discípulos de la Comisión de Miramar que fueron a pedirle a Maximiliano que gobernara México y que ahora se estén muy preocupados porque se blinda nuestro país de intromisiones extranjeras. ¿Cómo ves, Fis?
Mira, está muy interesante y hay que hacer toda esta historia. Mira, yo creo que discutir esto ahorita se ha vuelto urgente, porque sí hubo una cesión de soberanía muy importante en tiempos neoliberales, ¿no? En tiempos de Salinas, Cedillo, Calderón, Peña Nieto, Fox, Calderón, Peña Nieto, hubo una cesión de soberanía en esta materia. La iniciativa Mérida fue la gran puerta de apertura y hay que recordar que esto empieza a cambiar en el 2021. En el 2021, por el caso Cienfuegos, y esto es una cosa que se suele olvidar dentro del debate de Cienfuegos, se declara el fin, México decreta el fin de la iniciativa Mérida, ¿sí? Porque efectivamente la DEA cruza una línea que no debió haber cruzado, ¿no? Al hacer una acusación que no tiene ningún fundamento en toda esta historia. Y hay que señalar además dos cosas que son muy importantes. En el 2023, la DEA tenía unos 500 agentes antinarcóticos en 68 países de todo el mundo. Tan solo en México tenía oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y también en la Ciudad de México. Y sigue. Ahora, es curioso porque además de todo esto, había y hay toda una serie de agentes que no están registrados, ¿no? Y son agentes que tienen, que pasan y vienen que pasan con frecuencia de Estados Unidos a México y que con frecuencia no informan a las autoridades mexicanas. Esta iniciativa de Claudia Sheinbaum se tiene que leer en el contexto de estas operaciones de los agentes. Y hay otra cosa que hay que revisar de esta iniciativa y que a mí me parece fundamental, y es el hecho de que la coyuntura es una coyuntura muy peculiar. Uh-huh. Estamos precisamente ante un imperio que está en una crisis muy importante. Hay un endurecimiento de Washington porque su imperio, que fue hegemónico durante décadas, está en crisis, ¿sí? Y es increíble la actitud que está teniendo, el estilo personal que está teniendo la administración de Trump al tratar estas cosas. Claro. Es increíble el maltrato que le está dando a sus aliados. Sí. Hoy, lo que vimos hoy es impresionante, porque básicamente hoy Trump dice que Zelensky va a tener que juntarse con Putin para resolver la guerra de Ucrania, y le dice que Ucrania no tiene ninguna carta en mano para negociar con Rusia, ¿sí? Y dice también que Rusia no necesita un acuerdo porque si quisiera se quedaría con todo el país.
Así es.
Esto se suma a lo que le dijo hace unos días a Zelensky, que lo llamó un dictador sin elecciones.
Así
es. Y se suma al regaño que le hace Vance a la Unión Europea, a sus aliados de la Unión Europea, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad.
Con todos, Fisgón.
Como trapos.
Con todos, sí. Está peleando. Ya Canadá le llaman el próximo estado 31, ya hasta se burlan de Canadá. Uno de sus principales socios comerciales. Fis, nos cayó como siempre la pausa, pero ahí está el tema, ahí está la reflexión, ahí está la protección a la soberanía nacional, y también aquí está mi agradecimiento contigo, Fisgón. Seguimos conversando pronto.
No endurece y no defiende su soberanía,
sí.
Es un mal negocio.
Así
ahorita es cuando hay que mantener una postura. Y lo está haciendo la presidenta.
Gracias, Fisgón.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, las calles de la colonia Guerrero en estos momentos y desde hace buen rato se encuentran llenas de personas que rinden tributo a Paquita, la del barrio, allá en su domicilio. Salieron a despedirla con mucha melancolía, con mucha música, con profunda admiración. Un recorrido hubo lento, pero emotivo, que reflejó el amor del pueblo hacia la querida cantante. Y en primera fila, Laura Cardoso, mi compañera, con quien me enlazo para que nos dé el reporte, la crónica. Laura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Fíjate que fui, sí, efectivamente ha sido un homenaje muy emotivo, como muy en cortito, muy de cerquita con Francisca Viveros Barrada, mejor conocida como Paquita, la del barrio. Si bien, por ejemplo, en Veracruz fue velada, aquí se le dio el último adiós a Paquita, la del barrio, la de la Guerrero. Fue un adiós a las cenizas de la mujer de esa poesía dura, Juan, y de lágrima fácil, porque recordemos que Paquita era así, a la cantante de estrofas irónicas e hirientes, a la que se ha convertido ya en una poeta de la Guerrero, porque incluso le compusieron una canción ya de Paquita. Y sus cenizas llegaron por la mañana a una funeraria de la colonia Juárez, iba en una urna oscura, como las que conocemos, muy tradicional. Sin embargo, ya cuando salieron de ahí las cenizas, ya salieron en una urna en forma de mariposa azul celeste. Es decir, ahí sí fue cuando el funeral cambió y se convirtió realmente en una fiesta. Ahí permaneció en esa funeraria 2 horas, en una diminuta sala de velación solo para sus amigos, para ellos y para los más cercanos. Y de ahí se fue a Garibaldi para ser despedida. Pues como se merece Paquita, le cantaron las golondrinas al llegar y al salir de esta plaza, además de Amor Eterno y Libro Abierto, que recordemos que la cantaba con mucho, mucho sentimiento. Pasó por fuera del mercado de Martínez de la Torre, ese fue otro de los sitios donde dejó parte de su vida y muchos recuerdos, porque recordemos que ahí había puesto una fonda. Ahí se escucharon sus canciones dedicadas a los hombres infieles, a los mentirosos, esas canciones que cantan las engañadas y despechadas, que por cierto, Juan, todavía hay una treintena de mujeres aquí en la colonia Guerrero que siguen cantando, que ya no pudieron entrar a despedirse de Paquita, la del barrio, en esta casa de Zarco 202, pero que ellas quieren seguir cantando, quieren seguir despidiéndose de ellas, y han cantado muchas veces la canción que más se le conoce a Paquita, La Rata de Dos Patas. Uh-huh. Este homenaje siguió en esta casa, en donde el interior se montó un gran altar solo para ella, porque lo único religioso que había era un crucifijo que acompañaba estas cenizas, pero todo lo demás era Paquita, fotos de Paquita, flores para Paquita, todo para Paquita. Y ahí el padre José de Jesús habló sobre Paquita, dio una semblanza, un anecdotario, contó algunas anécdotas. Vamos a escuchar parte de lo
vamos a escuchar.
En esta colonia Guerrero, Paquita, que cantaba aquí cuando esto tenía lugares más pequeñitos, y Paquita, la que fue pisando cada vez más y cada vez más escenarios, convirtiéndose en un ícono de la canción regional mismo y defendiendo a la mujer con temas como Taco Placero, Cheque Blanco.
Una ceremonia religiosa. Ese sacerdote hizo ese recuento de los momentos felices, los infelices, los dulces, los amargos, y es que dijo que Paquita ha dejado ya los escenarios, ha dejado su casa, nos ha dejado a todos, pero que no hay que llorarle, mejor que hay que cantar sus canciones. Y a la misa acudieron, además de toda su familia, amigos, vecinos de la Guerrero, también los integrantes de la Sonora Santanera y la cantante Ana Bárbara, que recordemos eran muy cercanos a ellas. ¿Y sabes por qué la Santanera? Porque el 16 de marzo la Santanera va a hacer un homenaje en el auditorio para Paquita, la del barrio, porque iba a cantar con ellos ese día, lamentablemente ya no pudo, Juan, sí. Y es el último día que están las cenizas aquí en la Ciudad de México y se van a Veracruz.
Y en la colonia Guerrero, ni más ni menos, despidiendo a su vecina en la colonia Guerrero, a la poeta de la Guerrero, como ya la llamaron, mucha lágrima, mucha música, mucha melancolía. Laura Cardoso, pues como siempre, completísimo el reporte y entrañable la crónica. Muchas gracias, Laura.
Un abrazo, Juan. Buenas noches y buen fin de semana para todos.
Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Paquita, la del barrio, ¿no? Top Héctor Volavsky, ¿esta cuál es? ¿Cuál estamos escuchando? No la quiten. ¿Cuál estamos escuchando? No, pues no se puso los audífonos. El doctor Volavsky se durmió todo el noticiario. Sí. Mujer de cabaret, doctor Volavsky. Mujer de
bueno,
cabaret.
Bueno, que tuvo varias canciones. Algunas ya habían sido éxitos. Otras eran compuestas nada más para ella. Y su compositor de cabecera, el autor de Taco Placero, de Piérdeme el Respeto, Que me perdone tu perro, pues era Manuel Eduardo Toscano. Ajá. Quien entre otras cosas escribió La Rata de Dos Patas.
Ah, la escribió Toscano, La Rata de Dos Patas. Oye, pero hay esta como leyenda urbana que sería dedicada a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué
no,
tanto
no,
de cierto
no dedicada,
es
nada más la inspiró.
Inspirada.
La inspiró, sí, se la inspiró.
O sea, inspirada. Es bueno, como dicen que la cucaracha estaba inspirada en Victoriano Huerta.
Victoriano Huerta.
Que la cucaracha representaba.
Y porque no chacal. Podía caminar porque le faltaba marihuana que fumar.
Ay,
entonces. Mira, así, No, pues finalmente él lo dijo así y lo cito textualmente. En aquellos años había sido un señor presidente que era peloncito con orejas grandotas, pero no le podíamos faltar el respeto. Bueno, hasta prohibieron decirle el chupacabras, ¿no? Pero entonces, pero sí se inspiró en él. Le había pedido una canción Paquita y él había hecho justamente una serie de insultos. Y dice, pues se inspiró precisamente en ese expresidente, no diremos su nombre, era de...
Ya lo dije, ¿no?
Sí, pero pues ahí como del 88 al 94, más o menos.
¿Por qué no lo quieres decir? Ah, porque es el innombrable.
Es el innombrable.
Es innombrable, sí.
Llegó Poncho, y bueno, el director creativo del deporte.
Y otra de las historias muy bonitas es Jacobo Ciruela, el conde Ciruela, hijo de doña Cayetana, la duquesa de Alba, editor de la editorial Ciruela. Lo invitan a ir a ver la casa de Paquita y queda extasiado con el show de Paquita del Barrio y decide llevársela a una fiesta para que la escuche el rey de España. Y se la llevó a España.
¿Y la escuchó el rey? ¿Cuál rey? ¿Juan Carlos o Felipe?
Juan Carlos.
Ok. El papá del rey de España.
Exactamente. Y bueno, Monsiváis la recomendaba muchísimo. Una vez se la recomendó a Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa fue el primero que la presentó en televisión, porque se la había recomendado. Fue también a la casa de Paquita y vio el fenómeno que era, porque además, así que digamos, qué buena voz, etcétera, qué gran cantante, pero era un fenómeno la forma en que hablaba y expresaba. Y por último, creo que su sí. carrera política también estuvo coqueteando con ser diputada en Veracruz. Y bueno, quisiera que cerráramos este homenaje a Paquita con un poco de música, con lo que fue la música de su campaña.
¿Ah, tuvo música su campaña?
Exactamente, ella cantó
así,
para...
¿Como MC y así?
Exactamente.
A ver, vamos a escuchar.
Movimiento Naranja.
No, la canción de esa que sí es de Paquita, la del barrio, la
no,
que...
No, vas diciendo los insultos en medio de la canción.
Ya la oí.
Híjole, no sé qué pensar.
No sé qué pensar.
Con razón, está. Con razón,
la película. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Qué gusto saludarte. Muchos temas de qué hablar. Y me dices que uno de ellos es el de los pretextos que históricamente Estados Unidos ha utilizado para intrometerse en otros países, ¿no?
Pues los pretextos, las maromas, el vecino metiche que dice, me regalas azúcar, oye, voy a fumigar, déjame pasar. Hay muchos pretextos y maromas para ese tipo de injerencias. Por cierto, oye, voy llegando y veo a los compañeros de cabina buscando Rata de Dos Patas. No sé si ya me van a poner mi tema, mi intro, mi cortinilla con ese tipo de canciones. Me sentí un poco ofendido, pero ya vi el contexto en el que...
No, no era para ti.
Para que buscaban esas canciones.
Te vamos a buscar una canción a ver si para la próxima semana. No, porque estará dentro de 15 días. Luego les cuento por qué.
Muy bien.
Una sorpresa. En 15 días vamos a tener un programa especial. Pero... Y si estás invitado, pero
muchas
al
gracias.
Programa, pero no desde donde vamos a transmitir. Ya más adelante. Se los adelanto. Poncho Gutiérrez, a ver, este concepto clarísimo, hasta hay unos manuales de guerra silenciosa de
Así
los
es.
Estados Unidos. Yo te pregunto, porque además eres un gran lector, no solo de noticias, porque evidencias. Tú sí te informas.
No me evidencias.
Fíjate que el otro día, hablando de eso, un pequeño paréntesis, cuando Donald Trump, por primera vez, porque ya fueron dos los reconocimientos que le hace a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, por la campaña contra el fentanilo que lanzó en nuestro país, y Donald Trump dijo, oye, yo también voy a hacer lo mismo, y mira que a mí nadie me enseña nada, y ahora sí la presidenta de México me enseñó, lo dijo dos veces. Pues empezaron, ya sabes, no las tías y los tíos del chat, porque ellos son víctimas, sino la opinología ilustrada, decir, ¿cuál campaña? Esa campaña no existe, no hemos escuchado esa campaña, no hemos escuchado para nada. Y bueno, pues se ve que no leen periódicos, porque está en todos los diarios nacionales, se ve que no ven televisión, porque está en toda la televisión, se ve que no escuchan radio, porque está en los cortes de cada radio esta campaña contra el fentanilo. Bueno, hasta en redes sociales está, igual y no está en X, Poncho, no sé tú.
Igual y no está en X, igual y en Masaryk no hay ningún anuncio, porque no salen de ahí. Igual en Polanco, no sé en qué parte. No,
pero yo conozco muchas personas en Polanco que sí están informadas.
Yo sí he visto, no es mentira, desde dos o tres días después de que anunciaron de esta campaña, creo que cuando inició el sexenio de Claudia, sí empezó a verse esta... A ver, para mi gusto le falta ahí como la tipografía, está medio improvisada, le faltan colores más atractivos. La verdad, en temas técnicos, para mí, yo creo que sí le falta un poquito esa campaña antifenta, con el que le dicen a la chaviza que no le entren esos dulcecitos, esos polvitos mágicos, pero sí la hemos visto. Entonces, el hecho de que estos opinólogos, expertólogos, pésimos profetas, aseguren que no hay ninguna campaña, pues te dice, oye, pues con razón le creíste a Massive Caller, con razón crees que ya nadie quiere a ciertos políticos cuando tienen aprobaciones grandes, pues porque no salen de ese mundito llamado Twitter X, hombre.
Ahí está, sí, ahí está la campaña, pero bueno, regresando, sí. ¿Cuándo has visto tú que Estados Unidos invada un territorio o lleve ayuda humanitaria, perdón? Le llama ayuda humanitaria, este eufemismo, a un territorio que no sea estratégico geográficamente o que carezca de recursos naturales. ¿Tú has visto alguna
vez? Lo he visto muchas veces. ¿No? Lo vi en Rambo, lo vi en Ley de la Independencia, lo vi en muchos, lo vi en Rocky. Hay muchas películas que tratan de eso que yo los uso como bibliografía histórica. Pero yo, a todos nos gusta Hollywood, nos gustan mucho esas cosas. Y pues fue lo del COVID y yo no vi que estuviera ese heroico Estados Unidos que salva al mundo y en general estábamos todos bien fregados en ese entonces. Pero sí recuerdo en el 89, no recuerdo porque todavía no...
No nacía.
Iba naciendo yo, pero en Panamá, ajá, pues se usó el pretexto de, es que hay muchos narcos en Panamá, entonces intervienes en Panamá y te quedas con el canal de Panamá, uh-huh, ¿no? Qué chistoso. Y luego en 2001 dices, pues como que Afganistán necesita democracia, vas a Afganistán, haces todo lo que hicieron, uh-huh, y dejaron todo inestable. Y luego en 2003 dicen, les juro que en Irak hay armas de destrucción masiva, entran, hacen un despapalle, no encuentran ningún arma y se regresan y dejan el lugar inestable. A todos nos encantaría, de verdad, si tuviéramos la certeza de que México, de verdad que te quiero ayudar, adelante, por favor. Pero digamos que estás viendo un poquito el historial y dices, híjole, perdón, pero soy medio precavido, es que ya no creo tanto. Híjole,
es que te acuerdas esa reunión de la embajada en 1913, ¿fue? 14. No, hombre, nos fue re mal.
¿Cuál?
La embajada a través de la cual terminaron matando a Gustavo y a Francisco Madero, esa reunión que detonó la escena trágica. O sea, sí traemos historia, Estados Unidos y yo. Poncho
Tenemos Gutiérrez. Derecho a ser medio mal pensaditos.
Sí, bueno, por lo menos precavidos, ¿no? Ya nos rompieron el corazón varias veces.
¿Y sabes qué es lo más gacho?
Sí, intervinieron.
¿Y sabes qué es lo más gacho? Que si tú y yo decimos, oye, vámonos despacio, ¿estás defendiendo a los criminales, Juan?
Sí.
¿Estás defendiendo a los criminales, Poncho? No. Oye, es que hay un libro de historia que me gusta a mí agarrar más que los libros, que los videos de 20 segundos que me mandan mis tías en el chat. Uh-huh. Perdón, pero creo que hay otro tipo de fuentes. Sí. Es lo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Sí, no, fuentes, que no sea nada más Arial.
Arial 12, exacto. Comic Sans, hay de todo.
Rápidamente vamos a ir a los deportes, pero Poncho, te quiero preguntar, claro. ¿No te trajeron nada del Vaticano, Cristal Pelayo? ¿No sales en la foto de Pedro Aces?
Ni un recuerdito.
Porque borraron a todos, no salías, no fuiste. ¿Por qué no te llevaron?
Ni un recuerdito.
¿No?
Me considera muy blasfemo, muy hereje, no lo sé, no puedo
¿Cómo
entrar
ves?
Ahí.
¿Cómo
no
ves?
No puedo entrar ahí.
A Cristal Pelayo decían, se llevó un novio muy galán, yo dije, no vaya a ser Poncho.
No,
pero ya me dijeron que no era ni su novio, pero bueno.
No soy yo soy más discreto, no, a mí no me gusta andar haciendo esas cosas, pero por lo menos no me gusta que me borren de la foto, eso sí se me hizo una
chicanada. No te gusta que no, imagínate. Oye, ¿ya tienes tu foto de, ya también te credencializaron?
¿No?
No.
quizá no he insultado lo suficiente a los morenistas para que me afilien a Morena, porque ves que es un requisito últimamente.
No, 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 ay, Poncho.
¿No? ¿No?
Sí, bueno, ¿no? Oye,
O sea, fue una crítica. A ver, tienes a un montón de fundadores que se fueron a broncear todos los domingos, a caminar, a tocar puertas, a llevar volantes, y les dicen, a ver, tú no, ¿eh? Tú no eres de la nueva
adquisición. ¿A quién le dijeron no?
Bueno, a todos, a cientos de fundadores.
Híjoles.
No tengo el nombre precisamente porque no les dan reconocimiento, pero sí sé de unos que hace 78 horas eran panistas que insultaban a Morena y a los morenistas y a AMLO, y de repente los bautizan, y como un ritual como de placenta, salen, los son puros.
Los ungen. Bueno.
Los ungen, y ya no importa lo que hiciste en el pasado. Tienes el, no sé, el bautizo morenista. Y tienes que ser uno de los líderes del partido Guinda.
Y de eso vamos a seguir hablando más adelante. Yo digo que credencialicen a quien quieran, pero no hagan circos. No se metan en la foto, no agiten el avispero. Y nos vamos así sin cortinilla. Rápidamente a los deportes. Javier Rivera, qué gusto saludarte.
Juan Poncho Doc, un placer estar esta noche de viernes con ustedes. Arrancamos con la Liga MX porque Necaxa en estos momentos está enfrentando a Mazatlán. Empate 1-1 y destaca sin duda también el duelo de mañana entre América y Pumas. Un duelo de alto riesgo donde ha habido incidentes de violencia. Esperemos que no sea el caso para el día de mañana a las 9 de la noche. Y te quiero comentar de un caso de Alan Mozo. El jugador de Chivas está siendo criticado fuertemente por promover apuestas en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se espera que haya sanción para el futbolista mexicano, pero sería hipócrita pensar que una liga como la Liga MX, que es promocionada por la casa de apuestas más grande de nuestro país, vaya a meterle una sanción a Alan Mozo. Y si lo hacen, simplemente es porque yo creo que está promocionando a la competencia, porque no sé si has visto partidos últimamente en la Liga MX, te bombardean minuto a minuto con publicidad de apuestas, que le metas a los tiros de esquina, que le metas a los goles, a las tarjetas. Entonces Alan Mozo está siendo criticado, la gente quiere que lo sancione, pero yo creo que la Liga MX tiene las manos atadas, porque básicamente la Liga MX también se dedica los 90 minutos.
Vamos a apostar. ¿Lo sancionan o no lo sancionan? Poncho,
no lo van a sancionar.
No. Hola, que no. No.
Apostamos los
calzones. Yo que sí, una torta.
Una torta. Yo creo que...
No como otros, ¿verdad?
No, yo sí soy pagador.
Ahí está. ¿Qué más?
No lo castigan.
Tenemos un minuto.
Y también hablar del árbitro mexicano, Marco Ortiz, lo castiga a la CONCACAF por pedirle una foto a Lionel Messi al terminar el partido entre Inter de Miami y Kansas City. Yo creo que la regó, se debe esperar a estar en los vestidores porque lo hizo prácticamente acabando el partido. La cámara se va con él, investigan y le pide un autógrafo a Messi.
Lo hubieran hecho al revés, que Pedro haces. Se pone una foto de Messi y hace Photoshop y se suma a él y ya no lo regañan y ya no lo sancionan. Javier, muchísimas gracias. Javier Rivera en los deportes, Poncho Gutiérrez, Volavsky, y sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta tarde-noche de viernes. Lo espero mañana tempranito en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal también de Teleformula. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes de heladas. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.